Bienvenidos, esto es un nuevo episodio, sí, un nuevo episodio de En Defensa Propia. Como siempre los saludo, mi nombre es Erika de la Vega y hoy les tengo una historia, bueno, de reinvención, pero desde un lugar que no lo habíamos escuchado en ninguna de las conversaciones anteriores. Fíjense que hoy converso con una mujer que es espectacular por dentro y por fuera, esas mujeres que son enérgicas, alegres, que tienen sabor. Bueno, a ella la conocí en Madrid en el mes de febrero, ya que una amiga me hizo llegar su libro y me dijo, lee la historia de esta mujer para que te quedes con la boca abierta. Y así me quedé. Natalia de la Vega, que quiero aclarar que no es familia mía, pero que son de esas mujeres que voy a quedar conectada para siempre. Así se llama mi invitada de hoy. A ella la llaman la gurú de la belleza en España, ya que es la fundadora de los centros Tatcha Beauty, un lugar donde entras sintiéndote y viéndote de 100 años y sales de 26. Ese es el lugar de referencia de las celebrities españolas, pero claro, ella jamás imaginó que la vida la iba a llevar a convertirse en especialista de belleza, creando un concepto de negocio completamente nuevo en su país y de llevarla por el mundo buscando la mejor tecnología para ofrecérsela a sus clientas. Hace 24 años, Natalia vivió un episodio tristísimo en su vida y gracias a su manera de pensar, a su voluntad y a su lucha contra la tristeza, bueno, ella salió a flote y apostó por ella en el momento más difícil de su vida, que bueno, con el tiempo se convirtió en una empresaria increíblemente exitosa junto con una familia hermosa y unida. Curiosamente, escribió un libro con el nombre Belleza Invisible, porque sostiene que la belleza es subjetiva y tiene mucho que ver con el amor. Y antes que todo, con el amor a uno mismo. Y si no te quieres, no encontrarás belleza en ningún lado. Les digo que si están así como apapachados, como depre, sin mucha energía en estos días, Natalia les va a subir el ánimo en el minuto 5 de esta conversación. Porque es de esas mujeres que ven en la adversidad una oportunidad y nada la va a derribar, y menos a estas alturas. Así que si quieren un shot de energía, no dejen de escuchar o de ver esta conversación, no sin antes suscribirse a mi newsletter en ericadelavega.com para que disfruten de toda la información que voy acumulando durante toda la semana para luego compartirla con ustedes. Y también visiten patreon.com/endefensapropia y ahí se pueden hacer miembros de esta comunidad que disfruta material exclusivo, videos y early access de cada uno de nuestros episodios. Ahora sí, hombre, les dejo a Natalia de la Vega.
Esto es un momento único en mi historia como entrevistadora aquí en los medios. Es primera vez en mi vida que entrevisto a alguien de mi mismo apellido.
Bueno, y te diré que para mí, hombre, yo aquí en España, como puedes pensar, común. Tengo muchos primos, hermanos y demás, pero yo de verdad que nunca había visto fuera de España alguien con De la Vega. Sí. Así que es mi primera vez fuera, que no seas española.
Mira qué loco. Bueno, y mi familia, lo curioso, mi familia es, bueno, no lo curioso, porque los españoles llegaron a Cuba, pero sí. Toda mi familia es cubana. Claro. Y pues todos mis apellidos son así de españoles, hombre, De la Vega que está. Sí.
Pues mira, así que seguro que algo tiene que ver esto de llamarnos las dos De la Vega y que nos hayamos encontrado.
Hay algo ahí. Vamos a buscar nuestro, vamos a hacernos un ADN de estos que... ¿Tú te imaginas familia? Que seamos parientes?
No, te digo yo, bueno. Me voy pa' Tatcha.
Hombre, bueno, eso, me voy eso pa' Tatcha, sí, eso tienes pariente. Que venir, ¿eh?
Sí.
Eso tienes que venir.
Bueno, Natalia obviamente no está aquí nada más porque se llama con el apellido igual que yo. Natalia tiene una historia increíble que, para contarles un poco, una amiga que está conociendo un poco el mundo de la belleza y está incursionando ahí porque es parte de su reinvención, una amiga que se llama María Alejandra Fuentes, arquitecto, una mujer que siempre se iba por esa rama de familias arquitectos, bueno, está por este camino de su reinvención, que es, no sé cómo se llamaría, como la cosmética, como...
Facialista, especialista en la piel, es que hay muchas formas de
llamarlo. Hay muchas formas. Y me habla de ti, yo digo, yo voy para España a presentarme y me habla de ti, que tienes una historia divertidísima, que tienes una historia también de momentos muy, muy duros, sí. y tu manera de ver la vida y de reinventarte. Y yo me llama la atención y que hoy en día, por supuesto, Natalia es dueña de Tatcha Beauty, que es un referente de los espacios donde te puedes ir y salir hermosa, porque bueno, la belleza no es que solo es superficial, la belleza es parte también de nosotros, mantenernos bien, el anti-aging, toda esta tecnología tecnología que se está, pues, desarrollando a favor nuestro y que, bueno, nos está haciendo no hacernos esas cirugías que antes se hacían a los 40 años.
Porque cada vez vivimos más, Erika.
Sí, es verdad.
Y entonces, como vivimos más tiempo, también queremos estar, ya no solo bien por fuera, yo creo que queremos estar bien por dentro. Y a mí, por ejemplo, yo que tengo, y no me importa nada, yo siempre digo mi edad, yo tengo 56 años, y a mí lo que más me importa, por supuesto, que me dedico a la belleza y demás, y tienes que dar un ejemplo de que te cuidas. Pero a mí, para mí, lo más importante es tener energía, poder vivir. ¿Vivir qué es? Trabajar, salir, viajar, entrar. Si no tengo energía, no puedo hacer nada.
Tienes entonces, toda la razón. Y entonces en eso te enfocas, ¿no?
Yo me enfoco...
En ti.
Bueno, en mí total. En mí totalmente. Yo hago deporte. Mira, yo hago deporte porque creo firmemente que el ser humano está hecho para moverse, no para estar sentado. Entonces, funcionamos estando en movimiento. Entonces, yo intento hacer deporte. Por supuesto, intento comer sano, que no quiere decir... No soy de las que estoy todo el día... ¡Ay, esto no lo puedo comer o tal! No, porque también hay que vivir y hay que pasarlo bien. Sí. Que es una parte importante, porque otra importantísima es tener la cabeza bien, la mente bien, ser positiva, ver las cosas de una manera, yo creo que viendo siempre el lado bueno de las cosas. Sí. Y yo, esa siempre ha sido mi filosofía. Entonces, creo también, el nivel de estrés también es fundamental. Yo, por ejemplo, creo que gestiono muy bien el nivel de estrés, porque estrés tengo, porque es una locura la vida que llevamos. Pero todas estas cosas son necesarias para sentirte bien. Claro. Entonces, luego, por supuesto, que también me hago mis tratamientos, pero vamos, tendría que tener más tiempo para
como complemento, sí, como complemento. Bueno, total que Natalia escribió este libro donde cuenta su historia y esta amiga mía me lo presta y yo empiezo a leer ese libro. Si ustedes tienen la oportunidad de leer Belleza Invisible. De Natalia de la Vega, lo van a disfrutar, van a sentir a Natalia que es como tu amiga porque escribes como tal cual hablas y yo sin conocerte. O sea, te sentí como una amiga echando el cuento de tu vida desde que eras adolescente, desde que conociste al amor de tu vida, a tu esposo, que llevan 35 años de casados.
Yo le conocí con 15 años y sigo. O sea que tú fíjate, es toda la vida.
Y sigue enamorada, que eso es lo más impresionante.
Totalmente. Y amo. Y además es que, de verdad, o sea, yo esto cuando le cuento a mis amigas siempre me dicen, ¡ay, qué rollo! Rollo es como que aburrido. Con el mismo Nata, y digo, pues sí, porque, perdona, es que al final, yo creo, yo a mis hijos, que tengo hijos mayores, les digo que una de las más importantes elecciones que tienes en la vida es escoger tu pareja. Una pareja buena te va a apoyar en los momentos malos, te va a ayudar, vas a ser feliz, te va a hacer reír, te lo vas a pasar bien. Una pareja mala, en los momentos malos, no va a estar ahí. Al revés, te va a hacer todas las cosas difíciles. Te va a llevar al infierno.
Te va a llevar al infierno.
Y entonces es tan importante escoger, y ya no te quiero ni contar al padre de tus hijos. Eso ya es la mayor elección posible, porque tú tienes que estar de acuerdo con el padre de tu hijo en cómo educar y cómo llevar a unos hijos. Entonces, yo creo que es la elección de mi vida. Y yo creo que a nosotros nos ha ido muy bien, Erika, porque también éramos muy jóvenes. Enamorarte, yo creo, de joven, y esto es... lo que pienso yo, te enamoras. Aquí hay un dicho español que siempre se dice, que es contigo pan y cebolla. O sea, es decir, que pan me da igual lo que ni lo que trabajes, el dinero que tengas, el tal. Yo contigo pan y cebolla, porque estoy enamorada. Y con 15 años te enamoras así. A lo mejor con 40 ya miras más otras cosas.
Ya profundizas, eso es lo que estás diciendo. Totalmente. Ahora, ¿no?
Y entonces los dos nos enamoramos locamente y empezamos, con 15 años, imagínate, yo no sabía ni lo que iba a ser, ni lo que iba a estudiar, ni lo que iba a... Claro. Y nos ha ido llevando la vida. Somos dos empresarios que hemos trabajado muchísimo y ahora trabajamos juntos, porque al final...
Porque él tenía, se fue a Atacha.
Él se ha venido a Atacha.
Mira,
Erika,
qué bien.
¿Qué te parece?
Me parece una victoria.
Hombre, totalmente, porque además él es un empresario impresionante y tiene una mente privilegiada. Y entonces él, yo le dije en cierto momento, mira, Atacha se está haciendo grande. Yo necesito a alguien como tú. Digo, y además al final es tu empresa también. Así que, entonces ha venido. Y ahora está trabajando conmigo.
Tú sabes que aquí las experiencias que he tenido con diferentes invitadas me cuentan eso, que muchos de sus maridos, de sus parejas, se han ido al negocio de ellas.
Pues para que veas.
Sí, es algo como que está sucediendo, está pasando.
Total.
Los ha acompañado, las han hecho crecer, porque, ojo, aunque esto es un podcast donde hablamos de reinvención y solamente hablamos mujeres por ahora, siempre, como siempre digo, le damos las condecoraciones y las estrellitas a los hombres que nos acompañan, hombre, y nos hacen mejores, porque así como dicen que las mujeres hacemos mejores a los hombres, también ellos nos hacen ser
mejores.
Y en este caso, bueno, este es el mejor ejemplo.
No, yo de verdad que es mi mejor compañero, ya nos... No es solo mi amor, es que es mi mejor compañero, mi mejor amigo, mira, mi mejor partner de business, o sea, uh-huh, lo tiene todo.
Correcto.
Y encima guapo, Erika, educado.
Pero Natalia, no, pero por favor, no seas tan hechoneta, total, como diríamos nosotros. Total.
Pues de verdad, es que he tenido mucha suerte. Yo no puedo nada más que estar agradecida a la vida porque de verdad que me ha dado muchísimas cosas buenas. Que me ha dado otras malas, pero hasta las malas, y yo esto en el libro lo cuento.
Sí.
Yo creo que cuando te pasa un tema como a mí me pasó, que es perder un hijo, que eso no te lo piensas nunca jamás en la vida, uh-huh, cuando tienes, porque puedes pensar que se te puede morir tu hermano, tu madre, tal, porque son como cosas que a lo mejor alguna vez, pero un hijo jamás en la
jamás
vida
no
se
es
te
natural,
pasa por la,
sí,
no es natural. Uh-huh. Y entonces cuando me pasó, claro, es una tragedia horrorosa. Bueno, pues yo esto lo he descubierto años después. Yo creo que en las tragedias existe una belleza que no somos capaces de ver cuando nos pasa. O sea, a cualquiera que le digas cuando le acaba de pasar una tragedia, no, no te preocupes que vas a encontrar una belleza en esa tragedia.
Sí, bueno, te manda.
Te tira una piedra a la cabeza.
Así.
Y yo lo hubiese hecho igual. Pero cuando pasa el tiempo, yo sí que he descubierto, mira, a mí la muerte de Gonzalo, que yo hablo de él como porque es que para él es
pues
mi
está,
hijo.
Porque está, claro.
Pues a mí me hizo cambiar de profesión. Cuando vi lo que había pasado, dije, Dios mío, ya te puedes mantener ocupadita porque si no
porque
vas a
¿qué hacías antes tú de Tasha y de la muerte de tu
hijo? Yo estaba trabajando en otra cosa completamente que no tiene nada que ver, en una empresa de seguros, o sea, en un rollo, lo siento por esto, pero vamos, en plan oficina y tal. Pero bueno, estaba bien. Y yo tenía en mi cabeza que yo alguna vez quería hacer algo, pero de eso que lo tienes y dices, bueno, pues ya iré mirando,
sí, sí,
y tal.
En el futuro.
Y fue morirse Gonzalo y decidir, me voy. Yo me acuerdo que estas cosas se las decía a mi marido y me miraba como diciendo, pobrecita, si es que está perdiendo la razón. Pobrecilla, bueno, dejémosla.
Claro, que fluya, que fluya.
Que fluya porque se la tiene que pasar y tal. Y dejé mi profesión. Decidí, voy a hacer mi propia empresa de belleza, porque lo tenía claro, eso sí.
Ajá,
lo tenía claro.
¿Por qué llegaste a de belleza específicamente?
A mí la belleza me ha gustado siempre. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando era, y estos son recuerdos que tengo desde muy pequeña, yo tenía una abuela que lo primero que hacía nada más levantarse por las mañanas era pintarse los labios de carmín rojo. Y era blanquita, blanquita, blanquita. Y se ponía y no, o sea, es que no desayunaba si no tenía los labios pintados. Y eso es algo que a mí se me ha quedado y luego se empolvaba toda blanca porque antiguamente
claro, o sea,
era
claro,
lo que se hacía. Sí. Y ahí yo creo que es mi primera conexión con la belleza, como que había algo que, cuídate la piel, qué piel más bonita tenía, porque además se murió súper mayor, pero tenía una piel de estas espectaculares. Y entonces yo creo que ahí es mi primera conexión con la belleza. Y ahí yo, cuando trabajaba en Loto y tal, yo fui a un viaje a Miami, porque yo siempre, otro de mis placeres es viajar, que me encanta. Uh-huh. Y vi un sitio que había en Miami, pero esto hace 27 años, que era en un pequeño casita, que tenía un poco de peluquería y unas cabinas y tal. Y yo dije, oh, este concepto es increíble. Esto hay que montarlo en España. Y entonces yo lo tenía ahí, pero yo no había hecho nada. Y fue morir Gonzalo y decidí, se acabó, me voy a meter a estudiar estética, voy a tal, con todo, que todo pasa, por eso te digo que hay una belleza en la tragedia. Yo tenía un DIU puesto, que esto es, lo cuento en el libro y es de locura. Uh-huh. Yo, el día que enterré a mi hijo, que esto es fuertísimo, yo le dije a mi mamá, me voy a ginecólogo a quitarme el DIU. Y mi marido
sí,
me miraba,
una cobre de
decía,
esta.
Dios del alma, esta pobre ha perdido
fue
la cabeza.
Impulso, como
fue
que
mi impulso, porque dije, o me quito eso o no vuelvo a quedarme embarazada en la vida.
Claro.
Porque voy a tener miedo.
Claro.
Porque Gonzalo se murió de muerte súbita al lactante. O sea, sí, es algo que no sabes por qué pasa.
Qué locura.
Y era un niño sano, perfecto, guapo, sano totalmente.
Sí.
Y entonces, yo fui, y siempre me acordaré, yo entré al ginecólogo y digo, vengo a quitarme el DIU, que es, mira, Manolo, porque yo le conocía mucho, que se ha muerto mi hijo. Y Manolo casi le dice, pero bueno, está pobrecita. Y entonces me dice, no, hombre, no te lo quites ahora. Y le digo, no, quítamelo, porque si no yo no me voy a volver a quedar embarazada en la vida. Pero claro, yo me...
Siguiéndote la corriente, como...
Claro, y me lo quitó. Y entonces me dice, bueno, vente en un mes y medio o algo así, para ver que esté todo bien, te hago una ecografía y tal. Al mes y medio volví, Erika, y me dice, bueno, venga, vamos a hacer una ecografía. Y me está haciendo una ecografía yo, tal y como estaba, y yo veía que ponía caras raras, y yo ya pensé, porque claro, estás en plan negativo.
Claro,
todo
ya,
ha pasado malo y tal. Sí. Y entonces dice, uff, ahora tengo mal cualquier cosa por
cualquier
ahí.
Cosa.
Y tal. Y me dice, y le digo, ¿pero qué pasa? Y dice, estás embarazada.
Guau, o un mes y medio después.
Tacha, que se llama mi hija, nació 9 meses y 4 días después de morirse su hermano.
Eso es increíble.
Y entonces, cuando yo me entero que estoy embarazada, que me lo había quitado para quedarme embarazada, pero no tan pronto.
Pero además, qué cantidad de emociones fuertes, ¿no? Horribles. En tan corto tiempo.
O sea, horribles, y buenas y malas. Pero yo digo, decido irme del trabajo. Me quedo embarazada con un miedo, porque yo decía, ¡puf! Y tan pronto, y encima más, a mí me preocupaba porque decía, a ver si este embarazo yo no voy a estar porque estoy un poco tocada.
Claro,
a ver si cómo este afecta niño o esta niña, porque no sabía todavía lo que era, la va a afectar o le va a afectar. Con lo cual, dije, a estudiar, a preparar la empresa porque yo me tengo que mantener ocupada. Y entonces, de esa tragedia que pasó con Gonzalo, nació algo precioso, que es al día de hoy, bueno, primero mi hija y segundo, claro, Tacha. Entonces, claro que hay cosas bonitas, lo que pasa es que no las ves cuando te pasan las tragedias.
Y que tú eres la creadora de esas cosas bonitas también.
Hombre, tú
porque
tienes
eso
que impulsarlas.
Fue una decisión tuya.
Tú tienes que impulsarlas. Sí. Yo creo que el ser humano, si es que la vida es así, yo siempre digo que la vida es un poco como una montaña rusa. Te pasan cosas buenas, te pasan cosas malas, te pasan cosas regulares y estás como en una montaña rusa. Todo. Y tú tienes que estar preparada, tu mente tiene que estar un poco positiva para decir, bueno, lo malo tendré que ver, algo bueno tendrá que tener esto, aunque no quiera ni verlo ni ser consciente de ello, pero claro que lo tiene. Y ser positiva y ver el lado bueno de las cosas, yo creo que
sí. Y tú siempre fuiste positiva, Natalia, fue algo que...
Yo creo que sí, sinceramente, yo creo que sí. Yo siempre, y además, yo creo que todos tenemos, que lo cuento también en el libro, un poco una conversación interior, tenemos,
sí, claro,
que nos pasa a todos.
Sí.
Esas conversaciones pueden ser negativas o positivas. Yo he descubierto que las mías siempre han sido súper positivas.
¡Mira tú!
Pero siempre. Y yo estoy convencida que eso lo puedes manejar, o por lo menos puedes... Hay gente que te lo puede enseñar.
Pero ¿cómo es esa conversación? Porque yo sé la negativa, yo esa la tengo. Con que
Erika. Pero la negativa la tienes que parar.
Claro,
y yo la mía sé que la paro.
Pero dame tú el ejemplo de una conversación positiva.
Mira, yo con lo de mi hijo, es que yo me acuerdo que yo decía los primeros días, yo me quiero morir. Y inmediatamente había la otra, no te vas a morir. Así que ya puedes empezar a hacer algo, porque además tienes otro hijo, porque nosotros teníamos otro hijo, y tienes un marido, y tienes una madre, y tienes tal. Así que déjate de tonterías y que de esto no te vas a morir. Y yo me acuerdo constantemente que cuando yo me ponía mal, había una vocecita mía que decía, no te vas a morir de esto, así que ya puedes tomar la decisión de vivir, porque si no vas a ser un horror para todo el mundo que te rodea.
Sí, y el timing de las decisiones también, que las tomaste rápido, ¿no?
Eso quizás las tomé muy rápido, porque yo soy así, o sea, yo soy... Pienso algo, venga, vamos...
Impulsiva, vamos a hacerlo.
Pero creo que al final en estas cosas es un acierto.
Sí.
Porque si no, oye, yo desgraciadamente en mi vida he visto a muchas amigas, conocidas, clientas que han pasado por una cosa parecida a la mía, y hay muchas que se han quedado muy, muy tocadas durante el resto de su vida, a día de hoy. Y entonces yo ahí digo, mira, qué agradecida estoy, a quien tenga que estar agradecida, a mí, a todo el mundo, de mi alrededor también, porque, oye, he salido de esto, que además es una cosa que luego, al final, le pasa a muchísima gente, desgraciadamente.
Sí, qué increíble, Natalia, que uno pueda pensar en la reinvención, porque realmente eso fue lo que te pasó.
Total.
A través de una tragedia, ¿no?
Pero es que yo creo que las tragedias te noquean
y te
hacen o salir para algo bueno o a lo mejor quedarte en lo malo.
Sí, y además que difícil tener presente que en las tragedias o en los malos momentos siempre son oportunidades. Es difícil tenerlo consciente, tenerlo presente, ¿sabes? Sí. Como un letrero las cosas te salen mal o te pasan cosas malas, decir oportunidad, 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 oportunidad.
Pero es verdad.
¿Sí?
Es que de verdad que lo creo. Y yo creo que solo tienes que ayudar un poco a tu mente, ¿eh? Uh-huh. A no quedarse en solo ver lo malo,
¿Y
lo
fuiste,
negativo.
¿Y fuiste al psicólogo? ¿Te ayudó?
Nada, nunca.
¡Natalia!
Pero es que tengo que reconocer que no he ido al psicólogo en mi vida. Pero vamos a ver, que es que yo creo que yo me hago un autoanálisis a mí misma brutal. Entonces yo creo que no lo necesito por eso. Que, oye, que respeto completamente a la gente que tiene que acudir. De hecho, yo es una cosa que en mi mente pienso, yo alguna vez quiero ir porque es que me apetece vivir como la experiencia de ir y contarle a alguien, a un profesional, pues todo lo que te pasa, que estoy convencida que ayuda muchísimo. Pero es que yo creo que depende de cómo seas tú. Uh-huh. ¿Sabes? Yo creo que yo, igual que te he dicho antes, gestiono mi estrés muy bien, yo gestiono mis malos ratos muy bien también. Uh-huh. Y las cosas malas, que oye, que es que a todos nos van a pasar.
Sí, pero es una gran capacidad que tienes.
No, y yo estoy agradecidísima. Sí. Porque la verdad es que, vamos, ha sido más fácil, seguramente, por cómo yo soy y
¿pero
por
crees
intentar...
que te lo enseñaron? ¿Tú se lo enseñaste a tus hijos? ¿Tus
no,
hijos
yo
tienen
creo que eso?
Eso
no sé. Yo creo que parte... Creo que hay una parte que sí que se puede enseñar. O sea, por ejemplo, tu diálogo interior sí que estoy... Vamos, de hecho, es que mi marido se dedica un poco a dar también... O sea, él ha sido un empresario súper bueno, pero le encanta todo el tema de motivación,
¿ah, sí?
Ayudar... bueno, ha estado, que lo cuento también en el libro con Tony Robbins en Estados Unidos, que ese es la pena.
Que yo acabo de ir a Tony Robbins hace como unos meses y me he leído ese capítulo tuyo.
Es buenísimo.
Y además que, ¿sabes? Sin compromiso, exacto.
No, sin complejos. Claro, ahí
que, no, que yo no entiendo este energúmeno americano diciéndome unas cosas, motivándome a qué.
Oye, en Los Cabos, que me lleva a Los Cabos, México, y me lleva y me pretende meter en una sala oyendo a Tony Robbins desde la mañana hasta la noche, y yo de repente le dije, ahí te quedas, digo, ¿a ti te interesa? Quédate tú, yo me voy a la playa de Los Cabos un ratito y vendré dentro de unas horas, por Dios bendito.
Me da demasiada
este
risa.
Hombre, que además, oye, que ahí lo respeto, ¿no es esto?
Claro,
es
y ayuda
respeto.
A un gentío, y sí.
Ayuda a muchísima gente. Sí. Había americanos, pero bueno, que estaban viviendo el momento de su vida. Pero yo digo, Dios mío, que yo le decía a mi marido, ¿pero para qué nos trae a Los Cabos? Aquí, coño, que nos meta en un sitio feo,
claro,
que no te apetezca
que
salir.
Que no piense que te estás perdiendo de la playa.
Pero
claro.
Me estoy perdiendo la playa, me estoy perdiendo... digo, nada. Digo, bueno, yo vengo y ya. Y él, como siempre, ¿no ves?
Pero
es
él
una
se
cosa buena... que hacemos en pareja. Él me entiende a mí, yo le entiendo a él. Entonces le digo, tú disfrutas, quédate, yo vengo dentro un rato. Ahora vuelvo, me voy a dar un paseo por la playa y vengo en 2 horas.
Claro, perfecto. Y él se mantuvo,
total,
tú sabes. Con
él
ese...
es fiel, le encanta. Y entonces, él le encanta todo esto de intentar motivarte, intentar ayudar a que veas las cosas mejor. Entonces yo sé por él, y lo estoy convencida, que eso es el diálogo interior. Se puede mejorar.
Sí.
O sea, si tú lo tienes negativo, seguro que si vas a un profesional, a alguien que te ayude, lo vas a mejorar.
Seguro que sí.
Pero yo, pues fíjate qué suerte, es que lo tengo innato. O sea, es que esto es una cosa que yo misma pienso de mí, digo, qué suerte has tenido.
¿Y qué parte de ti tú dices no tengo tanta suerte? O sea, ¿qué parte de ti no disfrutas tanto?
Bueno, yo tengo poca paciencia. Creo, porque yo soy de... no sé, es como mi mente no para nunca, que eso también lo cuento en el libro. Yo no paro, o sea, yo estoy con ideas, con proyectos todo el día y tal. Entonces, cuando se me ocurre y tengo una cosa, la paciencia la llevo mal porque yo ya quiero que ocurra y
ya,
que esté
la quieres ver materializada.
¿Sabes? Entonces, mi paciencia podía mejorarla, que también intento, o sea, con mi marido, él me intenta también, mira, hace esto, esto no lo puedes, este pensamiento lo tienes que hacer de esta otra forma. Entonces, claro que, si es que hoy en día yo creo que cualquiera nos podemos ayudar si queremos. Lo que pasa es que lo más importante es lo que acabo de decir, que quieras.
La voluntad.
La voluntad y que quieras, o sea, seas capaz de ver, oye, esto creo
aquí fallo.
Que fallo y lo tengo que mejorar. Y hay mucha gente que no lo ve.
Sí, hay que mirarse hacia adentro.
Total.
Sí, para mucho, poder crecer, mucho. Evolucionar. Y después entonces dijiste, voy a hacer Tatcha.
Y ahí creé Tatcha. O sea, yo estuve ahí cuando...
¿Con qué servicios comenzó Tatcha?
Mira, empezó con
porque
peluquería.
Porque tu mejor amigo fue tu socio que te ayudó.
Claro, porque cuando me meto con todo esto que te estoy contando, que nos había pasado, yo le dije, claro, mi marido iba de susto en susto porque decía, esta se ha trastornado después de lo que le ha pasado, pero vamos a mantenerla lo que podamos. Entonces le digo, no, voy a hacer esta empresa, voy a crear la empresa y tal. Me entero de que estoy embarazada. Y entonces le digo, bueno, lo voy a hacer, pero ya después de dar a luz y que pase por lo menos 6 o 7 meses de estar con la niña y tal. Y entonces... todo estaba pensado y yo empezaba ya a ver locales, empecé a estudiar un especialista de la piel, bueno, una serie de cosas. Y entonces cuando ya di a luz y nació Tatcha, estábamos para ponerle el nombre a la empresa. Entonces estábamos un grupo de amigos y le digo, joder, es que quiero un nombre que sea corto, fácil de acordarte y tal. Y me dice uno, este que empezó conmigo, que se llama Roberto, me dice, pues Tacha, como tu hija, pero si es que además encima con lo que te ha pasado y tal, es le tienes que llamar Tacha. Y entonces yo dije, Tacha, Tacha More Than Beauty. Y ahí empezó todo. Y entonces la llamamos Tacha y él... En una dice, oye, yo me voy a... Venga, me meto contigo, que así me entretengo, porque él llevaba otros negocios, pero tenía tiempo libre, y dice, me meto contigo y te ayudo.
Como socio.
Como socio. Pero luego, pues nos separamos, porque él veía el negocio, yo veía el negocio de una manera, y él la veía, porque además, claro, vamos a ver, hombre, no entendía de belleza, yo le decía, hay que invertir, hay que comprar la máquina tal.
Bueno, y además y hace 25 decía, años, ¿no?
Claro, ¿esa máquina para qué es? Me decía. Y yo le decía, para celulitis. Me decía, pero si ya tenemos 4 para celulitis. Y yo decía, ya, pero es que hay que tener lo mejor de lo mejor. No lo entendía, claro. Y entonces llegó un momento que le dije, mira, zapatero a tus zapatos, yo te compro tu parte de la empresa y me la quedo yo para poder hacer yo lo que... Y ahí verdaderamente empezó el Tacha que es hoy en
que
día.
Que es hoy en día, que ¿cuántas Tachas hay?
Nosotros ahora tenemos 3, pero estamos en proyecto de abrir otras 2.
¿Acá en Madrid o...?
Una en Marbella y otra en Madrid. Y ya te digo que tenemos también, que no puedo contar por qué tal, pero por ahí tenemos también que si México, que si tal.
Fuera de España. Sí. Es que ha crecido mucho, la estética y todos estos tratamientos y las máquinas, el láser. Uno no sabía qué hacerse. Sí.
Y el concepto de Tacha yo creo que es muy bueno porque... Yo cuando, en ese lapsus de tiempo que estaba para hacerlo, yo empecé a pensar, bueno, ¿y qué nos va a faltar en la sociedad a todos? Tiempo. Uh-huh. A mí si me preguntas ahora, ¿qué te falta más? A mí es tiempo.
Tiempo, todos.
Yo es que, a mí, bueno, las horas del día...
Tony Robbins ha hecho algo en ti. Porque eso lo dice Tony Robbins. Total. Dice que lo menos democrático que hay y lo que es igual para todos es el tiempo. Desde Bill Clinton hasta Elon Musk.
Totalmente.
Entonces tú dices, ¿qué haces con ese tiempo? Que todo el mundo tiene el mismo tiempo.
Total.
Qué miedo, tú
y
dices.
Yo empecé a pensar, la gente que le gusta cuidarse, yo pensé, digo, tienes que tener una peluquería para el cabello con todo lo mejor que haya para el cabello. Uh-huh. Tratamientos corporales, lo mejor que haya con las mejores tecnologías y demás. Faciales, igual. Medicina estética, nutrición, deporte, manos, pedicuras, manicuras, maquillaje.
Todo
si
en
quieres
un solo
ir a lo
sitio.
Mejor y tienes que ir de un lado a otro, te va a faltar tiempo.
Correcto.
Si tienes todo en el mismo lugar, y nosotros damos, incluso en Tacha, a la hora de la comida, damos comida orgánica, sana, para que tú puedas aprovechar tu hora de la comida, venir a Tacha, hacerte lo que quieras hacerte y comas. Y entonces yo pensé, el tiempo, entonces el concepto de Tacha yo creo que es tener lo mejor en todos esos departamentos. Es lo que yo creo que llama más la atención.
Está buenísimo. ¿Tienes guardería para los niños?
Mira, empezamos con guardería.
¿Ah, sí?
Y la quitamos porque nos dimos cuenta que las madres al final, los hijos
no quieren tener los niños cerca.
A descansar, porque si tienes y oyes a tu hijo llorar o tal, tú ya no
estás. No, tienes toda la razón. El placer se va.
Y entonces la guardería la quitamos porque fue... en el primer Tacha había guardería y vimos que no había, entonces dijimos, vamos.
¿Y cuáles fueron los primeros servicios de Tacha? ¿Cómo empezaste?
Peluquería,
lo esencial.
Y faciales y corporales.
Ya no teníamos
licencia médica para hacer tratamientos médicos, no teníamos nada de nutrición, no teníamos. O sea, era lo básico, pero lo hicimos el concepto entero en una casita pequeña en las afueras de Madrid, con jardín, piscina.
¡Guau! Wow, súper rico, claro. Sí. Súper bien. Sí, porque es difícil comenzar un negocio de cero. No,
es dificilísimo. Y
que entiendan un concepto.
Y a día de hoy yo trabajo horas y horas y horas. Tengo la gran suerte de que es mi pasión, con lo cual no me importa trabajar,
claro.
Pero trabajo muchísimo, porque siempre intentamos en Tacha pues tener lo mejor de lo mejor. Yo viajo por todo el mundo y veo y investigo lo mejor que hay en belleza, en faciales, en corporales, en cosmética, en lo que sea, por todas partes del mundo. Y cuando voy, yo ahí es donde más tratamientos me hago, te tengo que decir. Porque es cuando aprovecho a decir, pues me voy a poner y voy a probar tal. En Miami, que estuve hace pues un
necesitamos
año.
Un Tacha en Miami.
Me lo dice mucha gente,
sí,
Erika.
¿Viste?
Así que
esto es un mensaje que te está llegando.
Un mensaje. Pero sí, ahí, y a mí, yo encantada, además.
Y tú que conoces, bueno, con todos estos años de experiencia, Natalia, a la mujer, ¿no? ¿Cómo ha cambiado su concepto de belleza? Porque fíjate que quizás antes uno no se cuidaba mucho, no había tanta tecnología, después llegó toda esta tecnología, llegó el Botox, no, muchas se arruinaron la cara poniéndose filler, unos labios inmensos, unos cachetones inmensos. Entonces ahora la belleza es el mini Botox, el mini, todo chiquitico, todo, pa, 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 ¿sabes? Todo.
Mira, yo creo que eso es lo que más ha cambiado. Uh-huh. Yo lo que, mira, si tú me ves a mí, yo tengo 56 y vamos a ver, yo siempre lo que digo a todas mis clientas y a todas las mujeres y hombres que me oyen es que según lo que yo entiendo hay que tener tus mejores 30, tus mejores 40, tus mejores 50, tus mejores 60. Pero si tienes 60, no puedes pretender tener 25, claro, porque te vas a convertir en algo muy raro. Entonces, para mí, la belleza natural es primordial, es lo que me gusta y yo es lo que intento hacer también en nuestros centros. Por supuesto, la última decisión la tiene cada persona, claro, que es libre de hacer lo que le dé la gana. Pero yo creo que esto es lo que ha cambiado verdaderamente muchísimo en estos 25 años. La tecnología nos ha servido para que no necesites tanto pinchazo y gracias a una radiofrecuencia, unos ultrasonidos o muchas otras tecnologías, tú puedas luchar contra la flacidez, la firmeza, las arrugas. Y entonces,
claro, y así evitar esa cirugía que antes las mujeres hacían a los 40 años que...
O antes.
Tenía, exacto, totalmente, antes, que era el estiramiento este.
Total, total. Y entonces tú puedes luchar contra eso. Y hoy en día hay cantidad de cosas y cada vez yo creo que va más hacia cuidarte, tener una piel bonita, intentar tener eso, los mejores 50, los mejores 60, pero tienes que tener claro que además esto, de verdad, a las mujeres hay que aprender a quererse muchísimo. Mm-hmm. A nosotras mismas y te tienes que aceptar como eres. Tú no puedes parecerte y ser igual que esto nos pasa en Tacha. Quiero que me dejéis como mi vecina de al lado. Y le dices, pero vamos a ver, si es que tú no eres tu vecina, ni tienes la misma piel, ni tienes a lo mejor el mismo problema. Entonces, cada uno, en Tacha fomentamos hacer un diagnóstico previo para saber cuáles son tus necesidades, no las de nadie,
claro,
las tuyas. Y mejorarte lo que tú quieras mejorar, porque en eso también hay que escuchar mucho, porque a lo mejor una profesional te mira y te dice, uy, yo le mejoraría el contorno de ojos, y a ella el contorno de ojos le encanta cómo lo tiene, y a lo mejor lo que no le gusta es cómo tiene el contorno de la mandíbula, porque está perdiendo la flacidez.
A mí entonces, me pasa eso, ya yo tengo los cachetes por la papada.
Eso, Erika, ya te digo que eso es lo único malo de cumplir años, es que todo baja, todo se está cayendo.
Y además, Natalia, se cae como por parte, no se total, cae todo a la misma total, vez. Todo. A mí el otro día yo dije, coño, a mí se me cayó un ojo. Sí, pero sí, un ojo, no los dos, entonces no estoy simétrica.
No, pero nadie es simétrico. Y es verdad que eso, pues ay, por eso yo también a todas las amigas, clientes y demás y tal, les digo, mira, según vas cumpliendo años, la cosa se va a poner. Pero entonces tienes que empezar a luchar contra el paso del tiempo mucho más. Necesitas más tiempo y más dinero.
Sí.
Porque es la realidad. Y quien te diga lo contrario, miente. Sí. O sea, tú con 25 años te hacías un facial y te duraba 6 meses. Y ahora te haces un facial y al mes siguiente o te haces otro, sí, o te vas a ver la cara caída. Sí. Es que esto es así.
¿Y los hombres entran a Tacha?
Cada vez más.
Sí.
Cada vez más. El hombre hoy en día se cuida muchísimo.
¡Qué bueno!
Hombre, totalmente.
Yo eso lo aplaudo.
Yo además, a mi marido siempre... yo a mi marido al principio, que te digo, que está estupendo. Yo le empecé hace ya años, le dije, Carlos, ven, que te voy a hacer un tratamiento. Y él iba al principio como diciendo, wow, a ver la loca esta, ¿dónde me mete ahora y tal? Y además siempre se quejaba, ¡ay, que esto me hace daño! ¡Ay, que esto no sé qué tal! Pero luego, y ahora ponte esta crema, y ponte este serum, y ponte tal. Y al principio, claro, tenía 30 y tantos años, Erika. Ajá, y entonces empezaba, claro, a decir, pero al paso del tiempo, oye, ¿dónde tienes el serum ese que tal? Oye, ¿no crees que me va tocando un poquito de facial? Para que veas. A mira todos tú, se acostumbran, si es que es...
Claro, sí, hoy en día es como... Total. Está como normalizado ya el tema del hombre que también se cuide y se vaya a hacer sus cosas, ¿no?
Hombre, es que es normal.
¿Qué debería hacer un hombre de 40 años por su cara? ¿Qué piensas es que
al final, tienen un poquito los mismos problemas que nosotros? La piel del hombre es un poco diferente, pero muchas mujeres también tienen pieles que se parecen. O sea, es un poquito más gruesa que la de la mujer, pero también tienen los mismos problemas. O sea, la flacidez del paso de tiempo...
Y las arrugas salen también.
A lo mejor un poquito más tarde que a nosotras, pero les toca. Las arrugas, como gesticulen mucho, les sale igual. Si toman mucho sol, les van a salir manchitas. Tienen los mismos problemas. Al final es piel.
Sí, pero yo creo que en menos medida.
Sí.
En menos medida.
Tiene más
injusto,
suerte.
Sí.
Es injusto.
Con el rollo de la celulitis. Esa gente no tiene celulitis.
Bueno, es que los hombres no tienen celulitis.
O sea, por amor
la
a Dios.
Nosotras, eso nos toca todo. El embarazo, la celulitis.
Sí, todo.
El posparto.
La menopausia. Que una cosa del libro que a mí me encantó, sí. Natalia, fue cómo hablas tú de el embarazo, del embarazo, sí. De hacerte mamá, de ser primeriza, lo hablas sin ningún tipo de tapujos, hablas y dices realmente que fue una experiencia horrorosa,
terrorífica,
porque no sabías nada.
El primero es terrorífico.
Sí, o sea, sí.
Vamos a ver, terrorífico para mí, a lo mejor hay gente que tiene.
Ah, no, claro.
Yo, claro, o sea, yo de repente que te venga y encima a mí, mi primer hijo fue nació antes de tiempo, era lloraba. Yo lloraba con él.
Claro, seguro.
Porque yo decía, Dios mío, ¿pero qué le pasa? Y cuando ya has intentado todo, le has cambiado, le has dado de comer otra vez, le has paseado y tal, y dices, pero bueno, ¿qué le pasa? Pues él lloraba. Y yo lloraba con él, porque yo decía, Dios mío.
Con ese agotamiento.
Agotamiento total.
Sí.
Entonces, claro, yo creo que el primer hijo, la primera hija, es muy duro.
Lo que
te
pasa es que no muchas mujeres lo confiesan.
No. No muchas. Luego, yo para mí, el parto fue horrible, que además, claro, en mi época es que no existía ni la epidural ni cosas de estas.
Claro,
o sea,
claro.
Y yo me acuerdo.
Bueno, pero tampoco sí, ¿cómo no existía la epidural?
Con el primero mío no.
¿En
yo
serio?
con Tacha, la última, ya sí me lo. Pero había como. Era como una cosa, por lo menos aquí en España, como que solo se hacía en sitios súper especialistas y tal, porque empezaba.
Imagínate.
Erika. Y entonces no había. Entonces, bueno, claro, aquello era tremendo. Y
salvaje.
Entonces, salvaje. Mm. Y entonces estás, que te encuentras mal, que te duele todo. Y encima con un niño que no para de llorar, que tampoco sabes lo que le pasa. Pues yo he contado. Que yo también es mi forma de ver la vida, yo siempre le intento echar humor a todo.
Claro.
Y entonces le echo mucho humor, que claro, la gente, no sabes la cantidad de por Instagram privado, de mujeres que me han escrito, Erika,
que se identifican.
Que me dan, que me han dado unas alegrías, que a mí el libro de verdad nunca pensé que me iba a dar tantas alegrías de los mensajes que he recibido. Los guardo todos porque me parecen increíbles porque me dicen cómo me he sentido identificada, oye, gracias, porque a lo mejor otras que han tenido otra tragedia me has ayudado, otras que quieren montar un negocio me has ayudado. Para mí eso es lo mejor que he tenido con
claro.
el libro.
Y ahí es lo que te dice qué poderosa es la autenticidad.
Total.
Es la autenticidad de tu historia, total. De ti misma, transforma la vida de los demás.
Y la forma de contarlo. Yo creo que ha sido clarísima. Mira, yo cuando escribía el libro, le iba dando los capítulos a leer a uh-huh. mi querido marido Carlos. Uh-huh. Y Carlos, claro, como yo soy tan explícita y lo cuento tal, Carlos decía, ay. Pero ¿tú te crees que esto hay que contarlo así de claro? Y yo le decía, que sí, en el de la menopausia, que le digo, bueno, que nosotras tenemos menopausia, pero aquí mi Carlos tiene también pitopausia. Y dice, pero por favor, ¿cómo puedes contar esto? ¿Cómo puedes contar? Me estás dejando fatal. Y le digo, oye, que yo también me estoy dejando mal y no me importa nada. Entonces, y verdaderamente, él lo pasaba como diciendo, puf. Y claro, me miraba y decía, bueno, si sé que por mucho que te diga vas a hacer lo que te da la gana y lo vas a escribir, porque yo le decía, pero si es que es la verdad, entonces, claro. ¿por qué voy a contar una mentira?
Claro.
Y es la realidad. Pero yo creo que si lo cuentas así, ayudas, porque la gente se ve reflejada en lo que...
Completamente.
Porque nos pasa, esto no se hablará, pero esto pasa, entonces tú lo lees y dices, uff, qué verdad.
Sí, claro que sí. ¿Y qué te hizo escribir el libro? O sea, ¿cómo fue esa decisión?
Pues mira, a mí me habían planteado escribir un libro sobre belleza muchas veces. Y yo siempre me negaba, porque yo decía, ¿pero qué voy a contar de la belleza? Que no esté hoy en día con toda la información que hay en todos sitios.
Sí, es verdad.
Todo se sabe. Entonces, ¿qué voy a empezar a contar? ¿Que hay que desmaquillarse? ¿Que si hay que poner tal?
A mí sí me choca eso cuando le preguntan a las artistas cómo se cuidan y por qué tienen esa piel. Y, ay, porque me quito el maquillaje todas las noches y tomo agua. Mira,
eso es mentira. Eso o sea, es necesario, pero con solo eso, no.
Sí.
Entonces, a mí me plantearon y yo dije, mira, que no, que yo no voy a escribir porque me parecía como... Primero, que iba a contar una cosa que ya se cuenta en todas partes. Y segundo, si no iba a empezar a hablar de los tratamientos que hay en Tacha y me parecía vender una cosa que no me parecía muy ético. Y entonces yo le dije, si escribo, es lo que yo piense que voy a ayudar a la gente a leerlo, a pasárselo bien, a ayudarles y tal. Y entonces la editorial me dijo, pero tú tienes un capítulo para que nosotros leamos de lo que tú quieres escribir. Y entonces les mandé, porque yo tenía mis cosas escritas como algo que pensaba que lo iba a hacer en algún momento. Y entonces les mandé un capítulo y me llamaron y entonces me dicen, pues tengo una reunión y tal. Y entonces voy y me veo como a 12 mujeres en una mesa. Y entonces entro yo diciendo,
qué suerte,
esto no les ha gustado nada.
Ah, tú dices, pero 12 mujeres en una mesa podría ser algo, una señal positiva.
Sí, pero bueno, yo pensé, porque claro, yo no tenía ninguna confianza, y te lo digo en serio, de que mi vida podía interesar a ciertas personas. Te lo
eso
digo,
nos pasa a muchas mujeres, ¿eh? Que creemos que no tenemos voz, que eso no le va a interesar a nadie.
O sea, no lo veía, y entonces y empieza a hablar una y me dice, pero bueno, ¿cómo me he reído con esto? Pero bueno, si es que eres la Bridget Jones española, me dice. Y digo, madre mía. Y entonces me dijeron, oye, pero ¿cuánto tardarías en tenerlo terminado? Y entonces digo, bueno, darme unos meses, porque esto hay, claro, yo tenía alguna cosa escrita, pero no todo. Y entonces lo dijeron y entonces me dice, ¿cómo lo quieres llamar? Y digo, pues belleza invisible. Porque yo sabía que iba a primero quería jugar con el tema de que hay una belleza que no vemos, que no son capaces los ojos de ver, pero que se intuye. Eso a mí me ha pasado muchísimas veces cuando conozco a alguien por primera vez, que no le conoces de nada, que me está pasando con tus ojos también.
¡Qué bella!
Notas algo que dices, uy, me encanta este hombre o esta mujer, y no sabes nada de él ni tal. Es una belleza invisible que el ojo humano no percibe, pero que tú notas. Y entonces quería jugar con eso, que la belleza invisible, yo dedicándome a la belleza, es más importante todavía que la belleza exterior, porque además si no tienes la de dentro bien, la de fuera tampoco te va a funcionar.
Mira tú.
Y quería jugar también que mucha gente iba a comprar pensando que iba a hablar de belleza y se iban a encontrar con, pero si esto de belleza no tiene nada que ver.
Ya. ¿Y te dijeron eso? ¿Tuviste ese
muchas
feedback?
Veces.
¿Sí?
Ay, pensaba que ibas a hablar de la belleza y tal, y bueno, es que me ha encantado.
Le gusta más todavía.
Hombre, es que yo creo que, por lo menos yo he intentado que es mi vida, pues ayude a otras personas a ver que te ha podido pasar las cosas exactamente igual y que al final nos pasan a todas muchas cosas parecidas.
Sí. No, y tener voz. Yo creo que, y darle importancia a tu voz. Yo también tengo amigas, no importa la edad que uno tenga. Total. Como que, ay, no, ¿para qué? No, yo no voy a hablar, a nadie le interesa lo que yo digo.
Yo creo que las mujeres somos así.
Somos muy así.
Igual que somos nuestras peores enemigas, ¿eh?
Claro.
O sea, nosotros nos vemos todo mal. Ay, la celulitis. Ay, estoy fatal. Y tú ves que eso, amigas que te lo dicen, y dicen, pero si estás estupenda, ¿qué? Pero tú te ves en el día malo y ya te puede decir a alguien, estás estupenda, que tú te ves fatal.
Así mismo. Y eso es un compromiso que tú tienes que tener contigo misma, de decir, no, tampoco estamos tan mal.
Vamos.
Natalia, ¿y qué tal una vida como experta de belleza? Quiero decir, con esto, ¿te paran para preguntarte tips de belleza cada rato? Cuéntame, Natalia, ¿qué debo hacer? Vas para una cena y te dicen, así como los comediantes que llegan a un evento, cuéntame un chiste. ¿A ti te pasa eso?
Bueno, me pasa muchas veces porque o te llama, oye, ¿y qué puedo hacer porque tengo este problema o me noto la piel tal?
Sí.
Y sobre todo el mundo de Instagram, que esto es algo que hace años no había y que hoy ha
cambiado. Yo te iba a preguntar, que si no ves que el mundo digital te trajo más gente a Tasha.
Muchísima. Nosotros medimos en Tasha todo el mundo que viene nuevo. Nosotros preguntamos por qué nos has conocido, si porque te lo ha dicho alguien o por tal. Y no sabes, yo diría que el 80% viene por redes sociales. O bien por la nuestra, porque hemos publicado cosas, o porque ha venido alguien y ha publicado, porque todo hoy en día, claro, ya no solo es lo que la propia empresa ponga en sus redes sociales, sino que es que todo el mundo que viene, me estoy haciendo esto, me estoy tal, y eso, claro, te atrae seguidores que tiene esa persona o lo que sea, entonces por Instagram privado me hacen consultas constantemente, que además por Instagram es muy difícil, porque si te hablan, por ejemplo, de un problema que tienes en la piel, tú sin ver esa piel no puedes saber lo que necesita. Yo esto lo repito mucho, mira, de verdad que sin verte es difícil, porque a lo mejor me mandan fotos, Erika, me mandan tal, pero claro, en una foto tampoco te puedes saber si es la realidad, porque no. Y entonces, pero, y luego, ¿qué puedo usar? O esto es mejor que lo otro, o me voy a hacer esto y tal. Muchísimo.
Sí. Tú sabes que dicen, hay estadísticas que los selfies que obviamente el teléfono te deforma la cara. O sea, el reflejo que estás viendo no es realmente no es como real. Te estás viendo. Pero eso ha traumatizado a mucha gente. Y como se ven en los selfies, entonces salen corriendo a hacerse cualquier cosa con tal de no verse así, que si tengo la nariz torcida, que si tengo un ojo así, que tengo la boca así. Y eso, pues, por ahí viene el abuso de este tipo de tratamientos, porque bueno, antes no teníamos una cámara que a cada rato nos estábamos tomando una foto.
Te hacías una foto cuando te ibas de viaje. Exacto. En algún sitio o tal, o porque tenías que, yo qué sé, una fiesta o un momento especial, pero sí. Hoy en día es que qué difícil es estar todo el día, o tienes te quieres a ti misma mucho y entonces te da exactamente igual, unos días comprendes que saldrás mejor, otros peor, otros días tendrás el ojo caído, uh-huh. El otro no, pero o esto lo comprendes, o para chicas jóvenes esto es tremendo.
Tremendo, porque se empiezan a hacer cosas que no necesitan.
Ese es el problema.
Y yo creo que eso es un trabajo ahí en Tasha que hay que hacer.
Bueno,
como
es que nosotros
de...
lo hacemos, claro. Porque nosotros hemos dicho que no a muchas personas, de decir, mira, no, es que no lo necesitas, ponerte unos labios, y tienes unos labios preciosos, ¿para qué te vas a poner ahora nada? Pero claro, los gustos son, para cada persona, es un mundo, pero es algo que yo creo que cambiará con el tiempo, porque claro, las redes sociales llevan X años, llevan ya unos cuantos años,
sí, claro.
Pero verdaderamente el boom de las redes sociales ha sido relativamente no hace tantos años. Y yo creo que eso irá cambiando, porque tiene que cambiar, porque es tremendo todo esto de retocar. Yo, por ejemplo, lo de retocar, o sea, un poco es que cambies una luz porque, bueno, te has hecho una foto y está así que... Pero no puedes... O sea, eso de retocar, no, ahora me adelgazo 5 kilos.
No,
sí.
Es que no... Ya no nos reconocemos en persona.
Bueno, es que a mí eso me ha pasado, ¿eh?
¿Ah, sí?
O sea, con gente, te digo, que conoces de Instagram y de repente luego la ves y dices, pero no parece la misma.
Niña, no nos engañes.
Tal es cual. Verdad.
Sí, sí, es tal verdad. Cual así.
Y claro, es que... Pero es que debe de ser eso. Para una chica joven yo creo que es difícil, ¿eh? O sea, que además en el mundo que vivimos, que todo tiene que ser como perfecto y tal.
Sí.
Yo creo que por eso tienes que ir a aceptarte, que es que toda mujer que nos esté oyendo tiene algo bonito seguro en su cuerpo, en su cara, en su cabello. Y tienes que ver lo bonito que tienes
también.
Y sacarle partido.
Claro.
Si es que nadie es perfecto. Todas sabemos, las modelos de estas, cuando vas a la playa siempre les digo, fíjate en la playa cuando vayas, no hay nadie perfecto.
Sí, tal cual.
Y es que esta es la realidad. Ahora, maquillado, peinado y con algo que te siente bien, pues todas estamos más o menos.
Claro.
Pero hay que saber.
Hay trucos, pues, hay trucos. Total, hay que aplicar la magia.
Totalmente.
Y, ¿sabes qué? O sea, me llama más la atención cómo estábamos hablando de la belleza invisible. ¿Cómo tú alimentas tu belleza invisible? ¿Cómo que qué haces? O sea, porque hay todo el movimiento también del mindfulness, del yoga, la meditación.
Bueno, yo hago yoga, yo hago deporte, que creo que el deporte yoga es fundamental.
Sí.
Porque, mira, el deporte lo necesitas para, yo creo que para la salud, para que tu cuerpo funcione bien. También
físico y mentalmente.
Hacer cardio y tal, pues viene bien, siempre con cuidado y que te enseñe. Yo por ejemplo digo que de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida es coger un entrenador personal.
Ajá.
Y lo creo firmemente porque, claro, esto de ir al gimnasio, si no sabes ni lo que hacer, tú vas al gimnasio, estás agotada, te pones 2 minutos en la cinta, haces 4 cosas y dices, ya está, ya por hoy tengo suficiente. No has hecho nada. O sea,
claro.
Esta es la realidad. O no sabes ni lo que hacer. Entonces, un entrenador personal, y luego estás cansada y dices, hoy casi no voy a ir. Y te lo estás diciendo a ti misma, estoy cansada, hoy no voy a ir, voy mañana. Y te estás mintiendo a ti misma. Con el entrenador personal, viene a tu casa a las 7 de la mañana y ahí, no, o sea, te has levantado para hacer gimnasia.
Sí.
No hay excusa. Ya lo tienes. Y entonces dices, ay, qué cansancio. Y tú le dices eso, ay, qué cansancio tengo. Y él te dice, me da igual. Venga. Y entonces haces deporte. Pero el deporte viene bien eso, para salud, para moverte y tal. Pero...
No, y está bien tener un compromiso con otra persona.
Totalmente.
Como un compañero para hacer ejercicio.
Total.
O como te comprometes con alguien a hacer todos los días algo y quizás lo haces más por la persona que
totalmente.
Por ti.
Totalmente.
Pero eso te ayuda.
Te ayuda muchísimo. Uh-huh. Y entonces yo, el entrenador personal, de verdad, que lo aconsejo. Uh-huh. Porque además lo hace especial para ti, ¿sabe? Porque,
claro.
Oye, todos podemos tener de repente un problema. Oye, a mí me duele la espalda, me duele el tobillo. Bueno, pues haremos cosas que no te supongan que eso se te ponga peor. Y luego el yoga yo lo hice porque yo, que tengo tantas horas de trabajo al cabo del día, estrés, me sirve para relajarme completamente.
Claro, desconectarte.
Y yo creo que en esta vida lo que necesitas es el equilibrio. Necesitas, pero en todo además en esta sí. vida, necesitas equilibrio al comer. Tú tienes que comer sano, pero tú los hay días que necesitas darte un capricho porque además te lo está pidiendo el cuerpo. Entonces, tú un capricho, pues hoy me apetece dulce, pues me voy a tomar un dulce y tal. Uh-huh. Entonces necesitas el equilibrio. Y en la mente igual, necesitas hacer deporte, pero también necesitas estar calmada, que sí. es igual de importante. Y a mí el yoga me ayuda muchísimo a calmar mi mente.
Yo no he practicado yoga, yo todavía no he caído en esas redes. Lo he intentado, pero no he caído en esas redes.
Cuesta meterse, ¿eh?
Sí. Sí.
Pero si encuentras, yo siempre digo que si encuentras el profesor o la profesora adecuada, te metes, porque yo era de tu opinión. O sea, uh-huh. a mí me gustaba hacer deporte y entonces decía, me voy a aburrir tanto uh-huh. respirar y tanto tal. Pues no, porque además hay distintos tipos de yoga. Y por ejemplo,
claro.
el que hago yo es... O sea, es
como cardiovascular.
Sí, sí, o sea, acabas cansado.
Mucho tiempo
no, luego hay una parte que acabas de respiración, de calma y tal, pero al principio es activo, ¿eh?
¿Tú crees que la mujer, dependiendo de su nacionalidad, se cuida más o menos que otra?
Yo creo que, por ejemplo, en España, la mujer tarda más en empezar a cuidarse. Yo creo que en países como Venezuela, Colombia, México, se empiezan a cuidar mucho antes. Yo creo que hasta las propias madres y en Japón. Por ejemplo, en Japón te wow. enseñan a desmaquillarte. Pero cuando eres una niñita de 2 años, a que sigas un ritual. Mira, yo estuve también en Tailandia hace años en un congreso médico y investigando y tal. Todo lo que se hacía y me decían, ahí claro, los masajes son famosísimos.
Sí.
Y decían que es que las madres a los bebés les hacen masaje desde que son pequeños y se lo hacen los unos a los otros. Ya no es que vayan a otro sitio, sino que se lo hacen. Pues claro, tienes, o sea, si tú desde pequeño te están dando masajes, pues tendrás mejor la circulación, tendrás...
Claro, menos retención de líquido.
Exactamente. Claro. Y entonces, pues, esto todo es mejor. Mira, tú has dicho antes una palabra anti-aging que a mí no me gusta nada, porque es contra natura, es imposible no envejecer.
Bueno, es verdad, es una contradicción.
¿Una contradicción?
Es anti-envejecimiento.
Imposible. Pues a mí todos el día que lo inventen, pues exacto. que me lo expliquen, porque no. Yo creo más en el pro-aging. O sea, es hacer ya. cosas para que tú envejezcas mejor.
Muy bien. Muy
entonces, bien. Todas estas cosas, claro, que hay que ir a hacerse cosas. Y desde pequeñita, la prevención es maravillosa. O sea, si tú te cuidas tu piel desde pequeña, vas a llegar con una piel mejor cuando tengas claro. 50 o 60. Si no tomas el sol mucho, que esto en España no se hace todavía, pues tendrás mejor la piel, porque esto hay estudios sí. hechos por todos los dermatólogos y que el sol
es increíble la cantidad de información que uno tiene sobre el daño del sol y sigue por la vida sin protector
en
solar.
En España esto es tremendo, pero tremendo. Yo, por ejemplo, claro, vengo de una generación en la que en España, que hay muchísimas horas de sol y hay playas y hay piscinas y hay de todo, es que hacíamos verdaderas burradas. O sea, te venía tu amiga y te decía, ponte Coca-Cola para tomar eso, Coca-Cola. aceite ¿sí? de oliva, que no tiene nada.
¿Verdad?
O sea, unas burradas, así hay los problemas que hay hoy en día de manchas en la piel, de envejecimiento y demás. Esto se está cuidando, pero todavía en España el sol nos encanta.
No, bueno, y ya está el daño hecho. La que no se cuidó desde pequeña, ya el daño está hecho. Y quitarse esas manchas
se puede,
es posible,
sí. Sí, es posible.
Pero hoy en día, con constancia...
No, y sobre todo que tienes que pensar que la mancha está ahí debajo. Uh-huh. Nosotros es como si te la borramos, pero ahora tú uh-huh. te la tienes que cuidar, pues si vuelves a tomar el sol, pues normalmente saldrá otra vez.
Vuelve a salir, exactamente. Uh-huh. Sí, puede ser. Yo bueno, los productos coreanos también, que son 8 pasos para desmaquillarte. No, sí, mi reina, yo tengo mucho sueño. A mí dame una crema y ya está.
Bueno, tienes que seguir un ritual, o sea, es verdad que debes de seguir sobre todo la limpieza, que lo dice todo el mundo, pero de verdad que es verdad, es importantísima. O sea, limpiarte bien por la noche, sobre todo por la noche cuando vienes, porque además aunque no te maquilles, es que hoy en día los que vivimos en ciudades, la polución, tú, aunque no te maquilles, tú por la noche te lavas la toallita, lo que sea, te sale sucia.
Sí.
Porque la polución hace, pues también te ensucia mucho el poro, te lo cierra, tal.
¿Y tú eres de las que las que piensas que hay que lavarse la cara en la mañana?
Algo te tienes que lavar porque te has echado productos por la por la noche y tú en la cama también, oye, sudas, te das
que contra... Yo una vez escuché a Salma Hayek diciendo que ella no se lavaba la cara en la mañana y yo dije, wow.
Yo no me pongo a lo mejor leche limpiadora o tal, pero sí que me pongo un poco de agua y me seco porque quitas un poco, porque además tú tienes que limpiar esa piel para volver a poner más productos.
Exactamente.
Entonces, si no la limpias bien, pues se te puede obstruir algún poro y demás.
Claro, sí. Pero que sí, bueno saber la opinión de una experta. Y de toda la tecnología que se está desarrollando, Natalia, ¿cuál ingrediente te parece que ha sido el que lleva la punta, el que tú dices, yo no sé si es el resveratrol, no sé si es el retinol, no sé si es el ácido hialurónico?
Mira, yo creo que yo soy una enamorada del ácido hialurónico, porque el ácido hialurónico es hidratación. Una piel, para estar bonita, lo primero que necesita es estar hidratada. Eso lo necesitan todas las pieles, pero incluso las que tienen acné y demás, que piensan, no, es que yo no quiero hidratación. Las grasosas necesitan hidratación. Entonces, el ácido hialurónico puede venir en forma gel, crema, lo que quieras.
Sí.
El ácido hialurónico es de verdad necesario para tener una piel hidratada. Y la hidratación es la base de cualquier piel bonita. Yo siempre pongo el ejemplo de los bebés. Los bebés tienen esa piel toda rechoncha, lisita, hidratada. Parece que está como llena.
Sí.
Según va pasando los años, esa piel, pues si le falta agua, tú vas notando que la piel no está tan hidratada. Entonces, el ácido hialurónico, yo soy de verdad fan absoluta.
Qué bueno.
Y de tecnología, yo, tecnologías, creo que para envejecer vas a necesitar varias y usarlas. O sea, por ejemplo, radiofrecuencia para luchar contra la flacidez, pues vas a necesitar ultrasonidos, seguramente también. Láser.
Ajá, cuéntame el láser.
Yo láser soy enamorada, porque el láser te cierra el poro, te pone la piel sana, te quita manchas, te evita y te previene contra las manchas, ya no solo solares, seniles, porque salen manchas con la edad.
Sí, en las manos, en las esas pecas,
En la cara, en el cuello, en el escote. Entonces, yo soy enamorada de todos y hay muchos tipos de láser diferentes y seguramente te tienes que hacer una mezcla.
Sí, yo me he hecho una mezcla.
Es que es necesario, o sea, hay luz pulsada, hay láser fraccionados, pues vas a necesitar varios.
Sí, y vamos a necesitar muchos ahorros.
Sí.
Para invertirlos.
Para invertir. Pero hay que invertir bien, es como en la bolsa, hay que saber dónde se
invierte invertir
y dónde hacerlo para que se note.
¿Y tú no tienes productos?
Nosotros solo tenemos unas ampollas, pero eso es otro tema que nosotros tenemos en los próximos...
Ah, ¿sí?
Sí.
Sí, porque ahora...
Yo tengo productos de todo, porque yo soy de ir a todas partes y de traerme lo mejor. Bárbara Sturm, que no sé si te...
Sí, yo uso el ácido hialurónico de Bárbara. Bárbara
Sturm es impresionante.
Impresionante,
pero impresionante,
¿verdad?
Los productos de Bárbara Sturm y ella es
lo hacen en Alemania.
Lo hace en Alemania, pero ya sabes que vive en L.A.
Ah, no sabía eso.
Sí, ella vive en L.A. Y luego, por ejemplo, no sé si te suena la doctora Nick Matalib, que también vive en L.A.
Ah, no.
Bueno, pues es una gurú especialista de la piel de Penélope Cruz, Winnell Paltrow. Nick Matalib.
Imagínate.
Se llama. Pues también va a venir en exclusiva Tatcha.
¡Ay, qué bueno!
Y vamos a tener también sus productos. Entonces, nosotros...
Claro, entonces tú dices, competir con eso, quizás tú tienes otros servicios que complementan.
Y que además en Tatcha, yo creo que eso, como por cómo lo hemos hecho, nosotros hemos acostumbrado a nuestros clientes a tener cosas nuevas, novedades, cada poco tiempo. Entonces te las reclaman. Oye, ¿cuándo vas a traer algo nuevo? Es verdad, ¿eh? Pero yo he tenido clientes que me vienen y dicen, me hice no sé qué aparato en Nueva York, tráetelo. Y yo digo, bueno, pero es que a lo mejor me lo puedo traer o no. Vamos.
Sí. Yo puedo. Yo también, uno siempre está buscando como que lo nuevo, lo mejor, los mejores resultados, tú sabes.
Sí, es verdad. Sí,
pero lo cierto, Natalia, que en esta conversación, porque tenía muchas ganas de conocerte y después
también
de leer este libro, que de verdad uno siente que Natalia es tu mejor amiga y de verdad que lo escribes tal cual.
Gracias.
Me estás hablando.
Sí.
Yo siento que tu mejor ingrediente es esa alegría, esa belleza y esa autenticidad.
Oye, muchas gracias.
Y creo que eso es algo que todos los que estamos viendo y escuchándote tenemos que tomar en cuenta y vernos un poquito hacia adentro y decir, si no tenemos eso, es imposible que la piel nos brille, ¿eh?
Es que es verdad.
¿Sí?
Si tú no estás bien por dentro,
Sí, no importa cuánto gastes en el ácido hialurónico.
Total, pero eso todas lo sabemos, ¿eh? Hay épocas en nuestra vida que estamos mal por lo que sea y tú es que te miras al espejo y dices, uff, cómo tengo la piel, cómo tal. Porque claro, tu organismo pues está pasando por un momento malo.
Sí, completamente. Mira, Natalia, regálanos tres tips para reinventarnos.
Eso sí que es todavía más difícil que más difícil que lo de la belleza. Bueno, yo creo que tener un diálogo interior que sea positivo, y si no lo tienes, busca a alguien que te ayude para transformarlo.
Sí.
Yo creo que eso es vital, porque
totalmente.
Tú te estás hablando a ti misma todo el día. Como tu diálogo no sea bueno...
Imagínate, qué vida tendrás. Sí,
efectivamente, vas a ver el lado malo.
Y además
malo
que
de
esa
todo.
Comunicación a veces es invisible, es inconsciente, no la ves. Hay que subirle el volumen para ver qué es lo que está pasando en tu cabeza.
Total, total. Y luego yo diría que hay que saber reírse de uno mismo, lo primero, y del resto y de la vida. Porque hay que sí. intentar, o sea, una sonrisa cambia todo.
Sí.
Cuando estás triste, yo a mis hijos, cuando eran pequeños, muchas veces cuando lloraban y tal, les decía, ríete, ríete. Y claro, me miraban como diciendo, pero yo es que estoy llorando, ¿cómo me voy a reír ahora? Y les hacía reír, y cuando se rían, se te acaba el lloro, se te acaba la pena.
Qué
Entonces,
tal.
Hay que intentar reírse.
Sí,
Entonces,
y no tomarse las cosas también tan en serio, ¿no? No tomarse a uno tan en serio.
Total, total. Y luego... Yo creo que el tercer es quererte a uno mismo. Hay que saber y aprender a quererte. El primero a ti. Si tú no te quieres a ti mismo, no vas a poder ni ayudar a gente, ni hacer nada, porque no te quieres a ti.
Sí.
Entonces yo diría que son tres consejos que son básicos, pero...
Son básicos, pero que son difíciles de aplicar.
Sí.
Sí,
sí, pero no imposibles.
Exactamente.
No hay nada imposible en esta vida.
Qué belleza. Me encantaron esos tres tips.
Bueno, pues...
Tenerlos presentes. Hay que tenerlos presentes, de verdad. Sí. Tenerlos ahí escrito en el teléfono a cada rato.
Yo hago eso mucho.
¿Ah, sí?
Yo me escribo cosas y me lo pongo y me pongo en la nevera. Porque cuando quiero recordar algo, y a lo mejor, oye, todos tenemos nuestras épocas más malas.
Sí.
Y entonces cuando yo me veo un poquito baja, pues entonces yo me empiezo a hablarme primero a mí misma. Bueno, se acabó. Esto tiene que parar. Tienes que, venga, vamos a reírnos, vamos a pasárnoslo bien.
El auto-coaching se llama
total,
eso.
Total.
Autoterapia.
Total.
Pero me ha encantado conocerte.
Bueno, y a mí, Erika. Yo, vamos, espero verte en Miami cuando vaya. Nos tenemos que dar ahora los teléfonos.
Sí, ahorita podemos llamarnos cada vez que nos visitemos.
Hombre,
y visitar a Tasha cuando se pueda.
Hombre, tú ya
por
sabes
supuesto.
Que estás más que invitada. Así que yo espero que además vengas a probar. Porque a mí me gusta mucho que la gente venga a Tasha y que luego me digáis, oye, pues mira, me ha encantado.
Ah, pero claro que sí, además que atiendes a todas las estrellas.
Ya.
¿Ah? Sí. Famosa Natalia. Un beso muy, muy grande.
Pues igualmente, muchísimas gracias, de verdad, porque ha sido un placer para mí.
Igual a Javier también, que logramos esta conexión. Oye, y la verdad que les voy a decir algo, nunca duden de escribirle a alguien por Instagram, de hacer contacto por los caminos más menos pensados, porque así fue que nos conectamos, y así como yo he conectado con muchas que han venido aquí en Defensa Propia, y la verdad que uno habla muy mal de las redes sociales, pero gracias a Cristo que existen.
Tienen su parte buena y su parte mala, como todo en esta
vida. Sí, señora. Bueno, aquí estuvo Natalia de la Vega.
Bueno.
En Defensa Propia. Oye, por cierto, a ti no te preguntan que si eres familia de Diego a cada rato.
Bueno, a cada rato.
Pero
a cada rato. Ya.
Basta ya de ese chiste.
Es
así como me lo vuelves a echar.
El zorro.
Bueno, qué bueno que no estoy sola en este mundo.
No, desde luego. Las de la Vega nos hemos conectado completamente.
Así es. Gracias, Natalia,
gracias,
por venir.
Gracias a ti y de verdad y a todos los que nos oigan.
Vale.
A luego.
Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
¡Hasta luego!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.